Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos domingos, a misa, con el obispo Moreda. ¿Cómo estás, Iker?
Saludos. Estamos ready.
Estamos ready para la batalla. Un nuevo domingo.
Arribísima. Ya 100% recuperado. Bueno, no estoy al 100%, pero estamos llegando.
Un nuevo domingo también con tu hoster, John Ball. En el episodio de hoy, chavales, nos hemos visto ese clásico. Curry contra LeBron James, donde Anthony Davis ha decidido jugar como un verdadero MVP y sazonar totalmente a la Bahía. Sazonada terrible. Y me gustan mucho los Lakers, que ha vuelto también bando. Hablaremos de esto. Yo me estoy hasta el tercer cuarto, no me ha dado tiempo de terminarme lo del Denver contra Minnesota, pero tiene pinta de que va a ganar.
Ay, claro, yo me lo vi anoche.
Pinta de que va a ganar Minnesota. Y tengo unas durísimas declaraciones que voy a compartir contigo. No vamos a hablar en profundidad del partido, pero sí es de hot take. Luego, Iker, te mandé la foto del Pedrolo durante la semana, en el camino.
Tú dijiste, es verdad, es verdad.
Nada, que era un día que estaba... Ay, estaba como que me había levantado destrozado, estaba ya agobiado. He dicho, voy a salir a darme una vuelta a la 1 de la tarde. Y se me ocurrió, dando la patada dura al Pedrolo, un nuevo juego para Massive Ball que creo que te va a gustar mucho. Te lo voy a explicar ahora. Iker no sabe nada de todo esto.
No, yo voy a ciegas.
Pero creo que se me ha ocurrido una idea muy buena. Y luego, evidentemente, tenemos línea caliente y tendremos que cortar rápido porque nuestro hombre Iker Moreda se tiene que ir gameplay.
Sí, todo partido.
Concentración tremenda. Bien, no nos vamos a andar con chorradas, vamos a ir al lío ya. A no ser que me quieras decir algo ahora mismo, Iker.
No, que también he madrugado y me he visto Knicks, por supuesto. O sea, el partido no puede fallar.
Y el Knicks me lo he visto por encima yo. Nice.
Cuidadito que hay gente que está volviendo a su nivel.
Okay.
Y por supuesto, bodegazo gordo en la revista Slam. Ya tú sabes, yo el Ready no.
Tremendo, Tremendo. Ese póster.
Que Darwin la... No sé, le cambió, le puso el nombre oficial, le hizo el rebranding y hizo ya tú sabes qué lo que. No sé si lo viste en Twitter.
Ya tú sabes qué lo que, bodegas gordo. Todo AKA completo. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Equinazo nuclear, ¡pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Bien, empezamos con este partido entre los Lakers y los Golden State Warriors. Es evidentemente el partido de la noche por las dos estrellas que jugaban. Aunque bueno, estrellas hoy no pa' tanto por parte de Stephen. Pero bueno, sí que hemos tenido otra estrella o dos estrellas muy importantes, sobre todo una, Anthony Davis, que el tío se ha zumbado a los Warriors de una forma espectacular. 36 puntazos, 13 rebotes, defensa destructiva y sensación de... que aquí no le para ni Dios. Tenían a este tío al post, los de la Bahía, bueno, que bueno, más verde que la lechuga, aunque ha jugado bien en el tercer cuarto, pero bueno, es que esto es un cachondeo. Los Warriors no tenían a Draymond Green, Stephen Curry ha sido menos 17, y cuando he visto que tenía solo 13 puntos, he dicho, demasiados, me parece. Creo que no han notado en la segunda parte, por lo que he oído en la retransmisión.
Sí, se ha ido en la segunda parte se ha ido a 0 puntos. Sí.
Tremenda sazonada. A ver, partido así un poco que esperábamos mucho, al final no ha sido para tanto, pero...
Sí, a ver, ha estado más igualado de lo que dice el resultado final.
Sí, sí.
Solo que desde el principio ya se olía un ritmo bastante lento. No olía a cómo han olido anteriormente.
Y que, make no puto mistake, olía mierda por parte de los Golden State Warriors, que se ponen por debajo del 50%. Déjame decir esto antes de que te dé paso. Cuidado.
Yeah.
Porque el tiburón está... Bueno, no me he metido en los standings, pero estaba quinto. Ha subido, no lo sé. Ahora me lo chequeé, así que... Porque Denver ha perdido y los Lakers se están acercando al factor cancha. Mira, Iker, como tenga factor cancha Lakers... O sea, no es del nivel de coger el coche e ir a tocar puertas, pero casi.
Casi, pero casi. Sí, sí. Bien. Y sobre todo, y voy a empezar con esto. Hoy evidentemente lo quería sacar porque, pues bueno, sí, sumergirse un poco en todo lo que es creadores de contenido, Twitter, NBA y demás, pues no lo vais a leer. Sí, no lo vais a leer.
Ah, palito.
No
vais a leer. Nice.
Pero... ya no solo por el todo el yutuillo de, bueno, Lakers top 3 o top 4 y tal, sino ya no hay nadie recordando el récord de Lakers de la temporada pasada después de 43 partidos y esta temporada después de 43 partidos. Ya no hay nadie que recuerde esto. Al igual que ya no hay nadie haciendo coñitas con el hijo de LeBron y todas estas cosas, ¿eh? Por algo será.
¿Cómo estamos callados esperando a que saquen la cabeza? Sí. Estamos esperando, o sea, como acabe ocurriendo, rollo top 4, top 5.
Sí, sí. Y a mí ya me parecía injusto hacer la comparativa cuando las cosas iban bien para este tipo de gente, haters especialmente.
Oh.
Ya me parecía injusto hacer una comparativa y un análisis de los dos equipos solo pillando algo tan básico y resultadista como el récord del equipo, porque, bueno, el récord está influenciado por muchas cosas, ¿eh? La competencia que has tenido, la dureza, calendario, roster y estas cosas. Y a mí ahí me parecía injusto porque, evidentemente, los Lakers, bueno, ya se veía cuando el récord del equipo era peor que con Darvin Ham cuando llevaba los mismos partidos la temporada pasada y encima no ganaron el In-Season Tournament esta temporada y la temporada pasada sí. Pero es que el equipo ya jugaba bastante mejor, con peores piezas, por cierto. Y ahora pues ya no hay nada a lo que se puedan agarrar este tipo de odiadores y evidentemente pues están escondidos. Ya no les gusta sacar el tema del resultadismo puro del récord, porque antes era lo único que tenían, porque si tú analizas un poco el juego de los Lakers es... A ver, tampoco voy a decir tanto como exquisito, pero es muy bueno en comparación a lo que era el año pasado. Y yo lo vengo recordando mucho tiempo ya aquí con los Lakers. Es un equipo que mueve muy bien el balón y tienen jugadores que aprovechan muy bien los espacios. Es un equipo que se posiciona muy bien en pista. Y lo comentaba, si los Lakers consiguen tener una amenaza de tres relativamente decente, es un equipo muy peligroso y muy difícil de defender, porque tienen a varios de los mejores pasadores en el equipo. LeBron James es una absoluta delicia, incluso todavía con 40 años pasando el balón. Hoy ha dado otro masterclass de cómo pasar el balón y buscar a hombre liberado cada vez que le tiran... pues le tiran un 2 contra 1 o hacen un trap en las esquinas y busca hombre liberado. Y ahora mismo los Lakers pues sí tienen esos jugadores amenazando. Dalton Neco ya ha estado bastante bien desde la línea de 3, dos triples desde cada esquina y uno desde 45 grados. Gabe Vincent es un jugador totalmente distinto desde que hicieron el traspaso. Sí, desde que está ahí al acecho Shake Milton, que parecía que iba a tener más minutos, que yo creía que iba a tener más minutos que Vincent, y le han quitado a D'Angelo Russell en tema competencia de minutos. Está jugando bastante bien. Tampoco es una locura, pero bueno, tiene ahí ya su signature buscando el mid-range.
O sea, Iker, háblame del que ha vuelto hoy, porque si metes a este tío en el mix, la sí, cosa se puede poner muy bien en defensa, ¿eh?
Ha vuelto Vanderbilt después de casi un año.
Tremendo. Doble lesión, doble operación de tobillo.
Y...
Defensivamente muy bien,
¿eh? A ver, yo le he visto... Evidentemente algo falto de ritmo, tampoco es el mejor partido para sacar conclusiones porque, como ya digo, el partido ha tenido un ritmo bastante bajo desde el inicio y, bueno, pues evidentemente después de tanto tiempo sin jugar, con un equipo nuevo, entrenador nuevo, pues habrá que ver el impacto de Vanderbilt en el equipo. Pero bueno, es un arma bestial para partidos, esto es un poco ya pensando en playoff y estas cosas. Y es un jugador que, a pesar de no tener prácticamente ninguna amenaza de tiro, lee muy bien las situaciones sin balón por línea de fondo, cuando le plantan la zona hoy, cuando los Warriors se han puesto en zona un par de veces, es un jugador bastante inteligente jugando esas situaciones ahí de espaldas a los dos de arriba de la zona, en en la línea tiro libre, y a partir de ahí distribuye bastante bien, o es amenaza, atrae jugadores, y a partir de ahí pues ya empieza lo que llamamos el efecto dominó de las ventajas, ¿no? Pero sí, a ver, es muy pronto. Es un Dorian Finney-Smith sin tiro, por así decir, que hoy otro de los que ha estado bastante acertado es de tres, desde la línea 3, 2 de 3, 2 triples desde la esquina en momentos importantes en los que los Warriors se acercaban, y también sobre todo Max Christie, que yo creo que también hay que hablar de este chico. Se ha hecho con la titularidad desde que traspasaron a D'Angelo Russell, es un excelente defensor y es un decentillo tirador de tres. Tampoco es mucha locura porque no tiene tampoco un tiro tras bote que digas, buah, esto
tiene
es
buena mecánica.
Pero tiene una buena mecánica, carga bastante lento y eso le perjudica muchas veces, que tarda bastante en armar el tiro.
A mí me
pero
convence,
bueno, es un complemento muy bueno para un equipo que tiene pues varios ball handlers por delante de él, ¿no? Como Austin Reeves, LeBron James y demás. Y es un excelente defensor. Y una de las grandes mejoras de los Lakers, para mí, está en defensa. Y es que tienen piezas muy, muy, muy determinantes en defensa uno contra uno, excelentes defensores uno contra uno. Finney Smith es un excelente defensor, ya lo sabíamos, pero Max Christie es muy buen defensor. LeBron James, cuando está serio, tampoco se va a poner a defender al mejor jugador del equipo rival, pero LeBron James es un buen defensor cuando no quiere vaguear. Anthony Davis, por descontado. Vanderbilt ahora. Y bueno, Cam Reddish es un buen defensor, pero bueno, viendo un poco la explosión de otros exteriores, se ha quedado out de la rotación porque bueno, es un jugador un poco extraño. Y respecto al partido, pues bueno, será un partido de un ritmo bastante lento. Yo tengo que decir que esta victoria de los Lakers, sinceramente, no tiene mérito. Los Warriors ahora mismo es un equipo totalmente
cachondeo.
Y si encima juegas contra un equipo que tiene a uno de los mejores interiores y tú no tienes a Draymond Green, los Warriors por dentro son una estafa, pero así de claro, son una estafa. Es que es un equipo con una protección de pintura prácticamente nula si quitas a Draymond Green.
O sea, yo creo que no hay que sacar muchas conclusiones de este partido de los Warriors, porque, bueno, yo te diría casi de esta temporada, porque si va a estar todo el mundo lesionado y van a defender así, ya puedes apagar e irte. Iker, no, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa importante.
Dime. Lo que te iba a comentar del tema del récord, que no se ve en ningún lado. Al igual que ninguna broma del hijo de LeBron y estas cosas.
No hay que.
Algo estará haciendo en
Gym. Mantén low profile de momento. Sí. Porque yo estoy cargando el bazooka. Como ya ve la situación, rollo playoff seguro, quedan 10 partidos playoff seguro. Empezamos la guerra, Empezamos la guerra y empezamos a mandar mensajes y a llamar a gente de la puta cara,
Sí, a ver,
pero bueno,
también hay que decir que si tú vas luego a la clasificación, los Lakers después de este partido están quintos, uh-huh, a dos partidos del cuarto, que son los Nuggets, y los Warriors están undécimos, están a cuatro partidos, los Lakers de los Warriors. O sea, hoy, antes de empezar el partido, estaban a tres. La diferencia del quinto al décimo son tres partidos, que es nada, pero esto es lo que hay en el oeste. O sea, realmente hay mucha diferencia entre Lakers y Warriors.
Y que te voy a decir una cosa.
Por mucho que el récord no lo diga.
Pero te voy a decir una cosa. Aunque parezca extraño, y te voy a decir este duro golpe, entre que los OKC tienen lesionados a estos dos interiores, Houston no te lo puedes creer como primera ronda. Porque es su primer año. Memphis, como se enfrente a Lakers, sazonada. Lo único que tienen que hacer los Lakers es evitar a Denver. Haced lo que queráis, pero no hagáis un 4-5, Ni de coña, Ni de coña. Iker, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué este partido estaba tan bien marcado en el calendario y estaba tan bien promocionado?
Hubo llamadita.
Porque la NBA llamó, a FloorLifestyle.com. Llamó a Edu Pradanos y le dijo, ¿cómo podemos hacer para hacer que este partido esté mejor marketeado, para que lo vea todo el público? Pues mira, tenéis que hacer esto, tenéis que poner este anuncio al principio, tenéis que hacer esto durante toda la semana, esto durante toda la temporada, y marcar bien en el calendario que tenéis Curry contra LeBron James, los dos jugadores, me atrevo a decir ahora mismo, más importantes en la liga. Entonces, este plan de marketing se lo hizo Floor Lifestyle, y todo su equipo, porque ya sabéis que FloorLifestyle.com es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Y si tú tienes una empresa o eres autónomo y tienes ganas de poner tu producto delante de la gente que te lo va a comprar, ¡pum! Coges el teléfono, 647-693990, Edu, hazme un plan de marketing, hazme lo que haya que hacer para ponerme en los primeros en todos los sitios y llevar mi puñetera marca al primer nivel. Dicho esto, Iker manda el puto mensaje a su email, que por cierto, creo que lo van a cambiar. Administration no es el correcto ahora.
¿Cómo?
No, lo han cambiado. Así que coge el teléfono y yo te recomiendo que directamente lo llames por mensaje o por WhatsApp. ¿Eh? Sí. 647-693990.
Yo lo voy a llamar, porque esto creo que es necesario. Voy a llamar a Pelinka y le voy a decir, oye, llama aquí a nuestro colega Edu, porque, joder, tienes un producto bestial en JJ Redick, pero yo estoy viendo que no lo consigues dar la visibilidad que se merece, porque, bueno, cuando las cosas van mal, vaya puta estafa entrenador, tal, se veían cositas, pero ahora que el producto es muy bueno, el récord del equipo habla por sí solo, no tiene el, digamos que no tiene el impacto que debe tener en todo lo que es la comunidad NBA.
Por cierto,
dar la puta cara, sinceramente, dar la puta cara, ya está, voy con todo. Dar la puñetísima cara. El récord del equipo.
Me pasan por el pinganillo que el nuevo email, que es más sencillo, este sí me gusta, Edu, hello@fluorlifestyle.com.
Saludos.
O sea, como mandes ese email y no digas saludos, vamos a empezar el email, o sea, ni te contestan, ¿eh? Ok.
Bueno, 43 partidos después, el récord con Darvin Ham era de 21-22, o sea, por debajo del 50%, los Lakers estaban décimos.
Wow.
Y con Redick, que es 25-18, están a, te lo voy a decir exactamente, están a un 58% de victorias, un 8% por encima del 50%, y están quintos. Y para mí el récord no es, o sea, de verdad, es puro resultadismo. El equipo es totalmente distinto, sí, sí, a cómo juega. Y esto es mérito. Evidentemente tiene un staff técnico bestial, posiblemente uno de los staff técnicos más potentes, con nombres más tochos, porque tiene a varios ex head coaches de la NBA. McMillan, Scott Brooks y algún otro que se me queda por ahí. Pero sí, ya no hay tonterías de estas de ¡buah, vaya estafa de Redick! Lo ha puesto este tío a dedo, es un entrenador de mierda, es el peor entrenador. Bueno, se hizo la encuesta de The Athletic, que preguntan varias cosas, y el peor entrenador de la NBA, el más votado, fue Redick, como peor entrenador de la NBA. Pues bueno, hay gente que la tiene clavadísima. Oh, tremendo, con esto, pues bueno, echa espuma por la boca cada vez, tremendo, que se habla de algo.
No lo sabía yo,
Iker. Sí,
o sea, no lo sabía.
Redick fue el peor entrenador de la NBA más votado.
Tremendo. Iker, bueno, te voy a decir un thought.
Más, dar la puta cara.
Te voy a dar un thought importante de este partido. Yo honestamente creo que el equipo no necesita mucho más.
Ah, mira, eso lo quería comentar.
Personalmente creo que debes confiar en lo que tienes y no tocar nada. Es más, mira, a pesar de que esta semana ha habido declaraciones de Anthony Davis y LeBron James de que necesitan ayuda,
sí,
yo honestamente creo, estoy en desacuerdo, no la necesitáis. Confiad en lo que tenéis y personalmente creo que Jackson Hayes puede valerte...
Es un buen backup.
Centro. Puede valerte para lo que... Sí. Correcto.
Eso es a lo que quería ir yo. Sí.
Te escucho.
Pues yo también me escucho a esta entrevista que le ha hecho Charanian de Athletic a Davis. Y comentaba Davis que, bueno, que él cree que donde mejor juegas de 4 con otro 5, digamos, referencia al lado, que ahí se siente más cómodo y que, bueno, que cree que los Lakers tendrían que hacer un esfuerzo extra. Bueno, básicamente es una crítica a Pelinka y a la gerencia, diciendo que dejan entrever que, bueno, los Lakers no están haciendo todos sus esfuerzos para mejorar el equipo porque son reacios a dar los picks de primera ronda. Y esto es una historia muy larga desde hace bastante que yo ya la vine comentando. Y es que creo que no confían en que este proyecto liderado por LeBron y Anthony Davis pueda ganar un anillo y por lo tanto no se quieren comprometer mucho a largo plazo con tema de dar picks de primera ronda y demás. Dicho lo cual, yo creo que los Lakers tienen un excelente roster y lo que les hace no ser contender real es el nivel de sus dos estrellas, que no es un nivel élite a día de hoy. Es así. O sea, lo único que le falta a este equipo, yo analizando el roster, lo único que le falta es que LeBron James volviese a tener 35 años. O sea, es la yo es la única diferencia que veo con otros proyectos de LeBron, en los que sí ha sido campeón o ha llegado muy lejos, ha sido un equipo contender real, ¿no? Porque es que los Lakers de 2020, joder, mira qué equipo, make no mistake, yo creo que este equipo es muy similar al de los Lakers de 2020, o sea, realmente no creo que haya mucha diferencia. Es que tenían a Howard y a Jamal Magui, ¿de verdad creéis? Jamal Magui era el tío titular, por cierto, en ese equipo. El center titular, falso titular, empezaba segundas partes y inicios, pero bueno, no terminaba. Jackson Hayes para mí es mejor jugador que Jamal Magui de 2020. No tengo ninguna duda de ello. O sea, es mejor. Jamal Magui era una estafa.
Bueno.
Un pivot bastante grande, con mucha envergadura, rim protector, lo que queráis, bueno, con metas. La única diferencia es que ese equipo tenía a LeBron James, que sí era uno de los tres mejores jugadores de la NBA.
Sí, pero Jamal Magui venía de haber ganado anillos, que eso quizás es algo que te interesa, pero bueno.
No lo sé. Respecto a otros, pues bueno.
La experiencia era importante de eso.
Los Lakers no tienen a un jugador como Kentavious, ni un jugador como lo fue en regular season Danny Green, que en regular season tiró muy bien de tres, pero tienen otros jugadores que más o menos te pueden llegar a ese nivel. La única diferencia de este equipo respecto a otros proyectos de LeBron, o sea, los jugadores de rol que tiene este equipo son jugadores de rol que serían. Que harían un equipo igualmente contender en otra etapa de la carrera de LeBron James. La única diferencia que veo yo de este equipo para que no sea contender, repito, es que tus dos estrellas, tus dos mejores jugadores, no son dos de los tres mejores jugadores de la NBA. Y eso es determinante. Y es algo que le pasa a prácticamente todos los equipos de la NBA que no son contenders absolutos. Los Knicks. Tío, los Knicks no son un contender real, porque ninguno de sus dos mejores jugadores son...
O sea, cuidado.
Ni Branson ni Kat son uno de los tres mejores jugadores de la NBA.
A ver, te digo una cosa, Iker. Probablemente LeBron James o los Lakers estén pensando que vale, igual no tiene a top 10 jugadores ahora mismo en la liga, pero cuando llegue probablemente una ronda de playoff, igual sí que pueden dar ese paso para hacerlo. Porque yo, eso mismo apareció...
Apareció
en el puñeteros olímpicos. Creo que eso, yo creo que LeBron James cuenta con eso, ¿eh?
Es que es un baloncesto distinto. Y es un. O sea, los Juegos Olímpicos no es algo de lo que puedo sacar un análisis real, porque son partidos, son eliminatorios a un partido, una serie de
playoffs. Yo cuento con que LeBron James en playoff. Yo creo que LeBron James en playoff, con toda su sabiduría, experiencia y todas estas movidas, y que dé un empujón físico, funcione. Escucha, vamos a cambiar de tema, que te voy a golpear con una cosa. Por cierto, quiero destacar este comentario de Vincent Lyon, que dice: el único pivot que podrían conseguir sin dar rondas es Vucevic. ¿Tú meterías a Vucevic aquí? Yo ni de coña.
Es que Vucevic es un pivot que no es el perfil de pivot que querría tener Davis al lado. Defensivamente una estafa, está haciendo un temporadón, hay que decirlo, Vucevic está haciendo un temporadón, pero... Es que no lo necesitas, o sea, quiero decir, los Lakers solo se van a poder mover por role players. ¿Vosotros realmente creéis que un role player va a hacer que este equipo pase de ser un pretender, hay quinto, sexto, rozando el play-in por arriba, tal, a un contender de verdad? O sea, yo
Los Lakers, te lo juro por Dios, tienen que confiar en lo que he dicho de LeBron James y asegurarse no encontrarse con Denver hasta... No, te lo digo en serio, ¿eh? No encontrarse con Denver hasta segunda ronda, al menos.
Sí, sí.
Con hacer eso, creo que... Y luego en la segunda ronda veremos. Te voy a comentar una cosa de Denver, que es el hot take que te quería meter. Vamos a ir rápido, Iker, que si no se nos va de las manos. Esta semana me he visto 2.5 porque no me he terminado este partido de Denver.
Bueno, lo que te has perdido del partido de Denver te lo podrías haber ahorrado, porque bueno, bien, ya Minnesota fue manejando.
Te voy a golpear 15 puntos y... ¿Contra quién vi el partido el otro día? Contra los Kings. Ochoa de la puta cara.
Ojo Olmos remontada. Yo también lo vi.
Me da igual. Sí, yo sigo pensando que es una estafa total los Kings. Me da igual lo que me diga Ochoa.
Sacramento back to back.
Iker. Ochoa será el que más sepa de los Kings de NBA en España. Pero a mí no me convence nada de lo que dice. O sea, te lo juro por Dios, ¿eh? O sea, Bueno, bien, que no voy a hablar sin saber tanto como Ochoa. Me va a quedar ahí. Yo no me lo creo, Ochoa. No, o sea, cuando dices, no, es que hay equipos que igual hacen un traspaso y tal, los Kings si consiguen a alguien, no me lo creo. No es por vacilarte, pero no me lo creo. Bien, pero en ese partido vi un par de cosas. Ya sabéis que Aaron Gordon está saliendo desde el banquillo. Y tampoco me creo esto del Crestas. Te voy a hacer el call out, Crestas. Aaron Gordon ahora mismo es una estafa total. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, está totalmente ido porque ya no es titular. Y tú me dirás, no, es que pone buenos números y lo que sea. No, no, que no me convencéis. Aaron Gordon ha tenido bastantes acciones en estos tres partidos que he visto, en plan, que pierde el balón y se la suda, está con una actitud un poco rara. Yo te juro por Dios que, conociendo entre comillas un poco a Gordon y su actitud en la vida, sobre todo en los concursos de mates y cosas que hace de forma personal, creo que está totalmente fuera. Y te voy a decir que yo, si fuera Denver, lo traspasaría. Y sería la pieza que intentaría utilizar para hacer un traspaso y mejorar al equipo. Ahí te lo dejo. Sin ser aquí el experto de Denver ni nada, yo haría esto. No me toques las narices. ¿Quieres decir algo de los Knicks?
No.
Uy, rápidamente.
No, poco. Bueno, ha sido muy buen partido de los Knicks, excelente movimiento de balón y eso le ha permitido que jugadores que no tienen prácticamente desborde en uno contra uno con bote, pues al recibir con una mínima ventaja debido al gran movimiento de balón, pues bueno, han sacado bastantes. Anunoby ha sido el mejor partido desde que tuvo esa caída tocha en Oklahoma contra los Thunder. Towns no está bien del todo. Termina poniendo números, pero la bodega no está del todo bien. Yo creo que le han pillado un poco la matrícula. Le leen bastante bien esas situaciones cuando empieza amenazando el triple. Por cierto, que está desde que se hizo lo del dedo, que se perdió dos partidos seguidos, un tema del dedo gordo, creo que fue el dedo gordo de la mano derecha, no mete un puto tiro. Pero bueno, los Knicks van sacando los partidos. Hoy ha sido un excelente partido de Mikal Bridges y de Anunoby especialmente. Y yo a los Kings les he visto bastante, tampoco diría cansados, pero bueno, con un ritmo bastante bajo. Lo han conseguido un poco levantar el partido, se iba a terminar prácticamente en el segundo cuarto y lo han levantado con un Malik Monk bestial, que ha puesto, digamos, que ese plus de intensidad que el resto no tenía. Hay bastantes cosas que estoy viendo de, también lo digo como un no experto de los Kings, porque bueno, me he visto los dos últimos partidos de Sacramento, de Denver y el de hoy.
¿Cómo les golpeamos,
Y hay cosas en temas de actitud de Aaron Fox que a mí me dan que pensar.
Que no nos lo tragamos, Ochoa. Que es que nos quieres vender algo que no es.
Yo creo que él, mejor que nadie, sabe que esto no sale adelante y, bueno, quiere tener, digamos, que esa baza.
Es que a mí lo que... Yo, el call out, Ochoa, no vengas en plan de que los Lakers están en el mismo nivel que Sacramento. Que es que eso te lo escucho todos los putos días en la Massive Neta. Que no. Ochoa, que no, que estás para competir con Golden State Warriors. Abre los ojos y las orejas. Iker.
Bueno, poco más de Knicks porque, bueno...
Te voy a preparar para el hot take que tengo preparado cuando vea que la cosa va por donde yo quiero. Uh-huh. Pero no lo voy a decir, solo lo voy a anticipar. Estoy muy cerca de golpear en la mesa y decir, los Knicks son mejor equipo que los Boston Celtics en una eliminatoria. Se están alineando las cosas para que yo te golpee, tal y como está jugando Boston recientemente, y diga, cuidado. Porque, ¿a que no sabes qué equipo le jodió bastante a Boston recientemente? Equipos con pivots. Zubac, Lakers con Davis. ¿Quién tiene ahora los Knicks en su posición de center?
Un bodegazo, ya tú sabes.
Es un bodegazo que tú dices que si vas como con el equipo del año pasado con Robinson jugando de puta madre, no me convence, porque Porzingis no tiene que esforzarse en defenderle, pero como tengas un bodegazo...
Sí. Ojo, ahora que lo nombras, deberá volver ya, porque la información de Mitchell Robinson era para diciembre, enero, todo el mundo sabe que termina siendo enero esas estafas, y bueno... Aquí ni está ni... Escucha, ¿sabes?
Pero no lo ves venir.
Hay nadie llamando a la puerta. Oye, ¿este tío dónde está?
Darwin, escucha. Sin ser así fanático salvaje, y ya sabes que mi apuesta este año es de Nueva York, te hablo con lo que ven mis ojos de baloncesto, de fanático de la NBA. Yo estoy viendo que a Boston se le puede meter mano, sobre todo si tienes un pivot. Yo estaría un poco acojonado. ahí te lo dejo, que luego igual ganan 4-0 lo que sea, pero yo estaría un poco acojonado. O sea,
sí, cuidado. A ver, yo lo que sí que he visto de los Celtics, bueno, primero, yo creo que el tema del triple no es un problema. Para mí hay más problema que el movimiento de balón de los Celtics ya no está siendo tan élite.
Sí, sí. Esto lo analizaron bien en la
base. Como antes. Después, bueno, jugadores como Derrick White y Holiday están muy por debajo de su nivel. Especialmente Derrick White, que yo aquí voy a dar mis duras declaraciones. Para mí, el año pasado, lo que vimos en el cúmulo de toda la temporada regular y playoff, Derrick White era bastante mejor jugador que Holiday. Pero bastante mejor jugador, ¿eh? En ataque es una obviedad, solo por el tema del rango de tiro te hace un jugador muchísimo más difícil de defender, Derrick White que Holiday, pero es que en defensa, make no puto mistake. Lo de Derrick White en defensa ha sido una de las mayores sorpresas que había visto yo nunca, desde que hicieron el trade por él con los Spurs. Y bueno, está fatal. Y luego, pues bueno, el tema de la super rotación que tienen de pivots, que por Porzingis cada 2x3 se pierden muchos partidos. Horford, pues está bien, pero si, tampoco le puedes
sobrar. Está preparando la porción.
Sí.
Se está preparando.
Y los Celtics, yo estoy viendo que una de sus mejores bazas, cuando el equipo, digamos que está mal, siempre es la de. Tienen, digamos que, una mina de oro jugando situaciones de. Iba a decir poste, pero bueno, situaciones de bully ball de KP, o sea, de Jason Tatum y Jaylen Brown jugando de espaldas a canasta contra siempre el mismatch del equipo rival. Switchean tal, no sé qué, y te provocan a Jaylen Brown y Porzingis, o sea, joder, y Porzingis otra vez, y Jason Tatum jugando constantemente, pues esas situaciones de le posteo, no tiene por qué ser poste bajo, pero bueno, ya sabéis, esas situaciones que LeBron James, por cierto, hoy las ha jugado mucho. Esto con un equipo con aleros grandes te lo imposibilita hacer. Y el otro día contra los Lakers se vio bastante. Es que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo.
¿Tiras al barco?
Y los Knicks tienen eso.
¡Tírate!
Evidentemente, Brunson sería el target ahí para buscarle.
¡Tírate!
Pero tienen a Bridges, a Anunoby, Josh Hart.
No me cuentes historias.
Cuidado.
¡Tírate!
No, pero...
Ahora
no,
mismo.
No lo termino de ver porque.
No me toca nadie. Ahora mismo, playoff, segunda ronda, Knicks, no puesto, ¿quién gana?
No lo termino de ver porque.
Dame el resultado.
Los Knicks llevaban jugando pésimamente mal más de 2 semanas y hoy han jugado
para recuperar el nivel. No me cuentes historia. No. Resultado de una eliminatoria era hoy, Boston Knicks.
Hombre, a día de hoy es el momento perfecto para Knicks, porque los Knicks están después del partido de hoy bastante bien y los Celtics están posiblemente en el peor momento de los últimos 2 años.
Suéltalo, Iker, lo quieres que soltar.
Que no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, tío. No lo voy a soltar.
4-2 para Knicks. Bien. Me pasan por el pinganillo también que este martes, chavales, vamos a tener un showdown. Entre nuestro hombre Streets y Jorge Betts en un partido de 2K. Quien gane se lleva el cinturón de Massive Ball y saldrá en la web newmassivemedia.com como campeón.
¿En un ring?
Sí, combate 2K en Twitch. ¿Vale? No os olvidéis, lo tenéis ahí preparado. Te voy a golpear finalmente, Iker, para intentarte explicar lo que va a ocurrir ahora con un nuevo juego que vamos a tener en la web. Por cierto, efectivamente, si alguien quiere retar al ganador, tiene que mandar un mensaje a la línea caliente para el 2K, ¿vale? De todas formas, ya os lo comentará también Oscar bien en el próximo episodio. Lo que va a ocurrir en Massive Ball, se me ha ocurrido lo siguiente. Tenemos cada año... Para la gente que está ahí apoyando el proyecto económicamente, esta encuesta de cómo van a quedar los equipos durante la temporada. En plan, desde el 1 al 15, ¿vale? 1 al 15. Entonces, se me ha ocurrido que para poder tener un da la cara constante, como si fuera en plan las quinielas todo el rato, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un Excel donde aparezca el gepeto de la persona que tiene de la persona que ha hecho las elecciones de las posiciones. Y, por ejemplo, si tú has puesto que los Lakers van a quedar terceros, en mi caso, ahora mismo, como van quintos, me daría un resultado que sería -2, ¿no? Y así con todos los equipos. Por ejemplo, yo igual he puesto que Oklahoma va a quedar segundo, como a primero tengo -1. sumo todas las posiciones de todas mis posiciones y me da un número. Esto se pone en una tabla y el que tenga un número más cercano al cero, porque van a ser todos negativos, es el que mejor predicciones ha hecho. Y el que tenga el número más bajo es el que no tiene ni puta idea. Entonces, actualizamos siempre la posición de los equipos con el dato que tiene cada persona y se van actualizando las posiciones de cada uno de los que han participado. Entonces, durante la temporada veremos quién está más cerca y más lejos de su predicción de los equipos. Iker. Y sería un da la cara constante durante toda la temporada. Yo creo que esto es salvaje. ¿Qué te parece la idea?
Bien, bien. A ver, hay que hacer algo para que el resultado no salga negativo. ¿Qué quiero decir? Si tú has puesto los Lakers top 4, los Lakers quedan cuartos y quedan terceros, eso tiene que restar menos que si quedan quintos. No sé
ya,
si
estás.
¿No? Evidentemente. Es como.
Te vas a empezar a meter
has
aquí.
Has fallado, no, pero porque has sido demasiado conservador. Nice.
No, porque. No, la clave es acertarlo. O sea, si te quedas corto tampoco es correcto. Porque ya vas a tener una posición negativa que te perjudique haberte quedado corto de otro equipo que hayas puesto por encima. ¿No? ¿Me entiendes?
Sí.
A ver, que evidentemente igual para que quede un poco más sexy le podemos poner una puntuación positiva. Pero vamos, yo creo que entrarían en juego tanto los equipos de tanking como los equipos de primeras posiciones. O sea, si te has equivocado y al final no van a hacer tanking los Detroit Pistons, también te golpean. Porque igual has puesto los Detroit Pistons decimotercero y acaban sextos.
Ok.
Te comes un menos 7 por imbécil. ¿Eh? A mí me parece salvaje. Y yo creo que lo vamos a poner como portada de todo, de Massive Ball. En plan, ahora mismo, el que no tiene ni puta idea es el Sergio Ochoa, que puso a los Kings, por ejemplo, cuartos. Entonces, que dé la puta cara. Bien. Dicho esto, chavales, ya sabéis que tenemos ese número de la línea caliente donde la gente puede mandar sus plegarias. Dios, me metí el otro día, pero acabo de ver que hay muchísimos mensajes. Ese teléfono, Iker, ya sabes cuál es el 621-093204, más 34 si eres como Darwin. Tienes que poner el más 34 porque estás fuera de España. 621-093204. Por cierto, estaba hablando recientemente con Darwin, ha dicho que ya va a dejar de mandar porque ve que... Bueno, me dijo como está por encima de esto. Entonces, Darwin, bueno, lo dejaremos ahí.
No.
Pero, escúchame, Iker, porque hoy tenemos un mensaje de un classic, Super OG. Rocket, vamos a ver qué nos tiene que decir.
Bueno, tengo aquí después de meses, el último audio lo mandé en septiembre, el 24 de septiembre, antes incluso de que empezara la que para mí está siendo la temporada más dura de la NBA, desde que la llevo siguiendo. Y esto es lamentable. Ahora la he escrito 2 meses fuera. Estoy jodidamente destrozado. Ojalá no se gane ni un puto partido más este año. Ni uno, ¿eh? 23 hemos hecho. Pues ojalá pudieran restarse. Lamentable. 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 O sea, estoy completamente destrozado. Lo de la espalda de Kyrie, que es degenerativo, me tiene, bueno, el peor momento de mi vida. Incluso te diría que peor que la lesión de Doncic, que en fin, ya tocaba un año donde se lesionara el hombre después de estar en la cuerda floja años y años también. Para mí esta temporada tiene que ser un vacío, como lo fue la de Memphis el año pasado. Completamente. Y pillar un pick de draft medio decente y a tomar por el culo. O sea, sinceramente, que les follen. Que no juegue nadie en Dallas, que no vaya nadie en el estadio y que les den por el culo. Que la gente de Clayton son tirarse 70 triples todas las noches y que nos da igual. O sea, eso es a lo que yo aspiro. Dicho esto, no sé si se va a hacer... Pues se ha hecho ya cuando se esté escuchando este audio el traspaso de Jimmy Butler, me da todo igual. John Ball, soy uno más. Anillo de KD, me da igual. O sea, ojalá lo pierda Booker y lo gane Durango. Pero que lo gane el puto Durango, por Dios.
Me gusta.
Por Dios y la tierra. O sea, háganlo. Con un tipo decente, con el loco este que han pillado de... El Richards este, ya está. Con esto y con Butler, completamente esquizofrénico, perdido en el oeste. Anillo. yo ya no puedo más. No, o sea, solamente quiero un puto año de Kevin Durant como el año del último año de los Nets, donde casi ganan de Tocumpo. Denle otra mínima oportunidad. O sea, por favor, soñad con eso. Soñad con eso. Un equipo que si os ponéis a mirar equipos os echáis a llorar. Yo he hecho este ejercicio. Joe Harris, Blake Griffin, no jugaba Kyrie Irving, James Harden estaba por estar, y el puto Kevin Durant tirando del carro, haciendo lo imposible. Por favor, me da todo igual. Y en la conferencia este con los putos Knicks, me da todo igual.
Tío, saludos.
Pon los 75 minutos si quieres. Me cansa, a ver si alguien que no los pongas. Tío, demostrando una vez más que da igual lo que hagas de restricción de minutos. Da completamente igual. Se te lesionan igual. Son unos hijos de la gran puta y se lesionan igual. Yo estoy completamente destrozado. Saludos, saludos.
Pues estas son las declaraciones de Ultratumba.
Sí, mira, yo con esto quiero comentar una cosa. Bueno, varias, pero la primera es la de la lesión de Doncic y demás. Bueno, es sin duda alguna, los Mavericks de esta temporada es el mejor equipo que ha tenido Doncic. Con la experiencia encima que te da el jugar unas finales y caer como cayeron y demás. Dice Rocket que, bueno, Doncic, que algún año se tenía que romper, porque, bueno, esto pues, ha ido ahí a la cuerda floja, ya son muchos años a la cuerda floja. Es que esto es parte de ser un buen jugador de baloncesto. Hay otros que no se lesionan nunca. Y no es por arte de magia. Es porque se lo trabajan. Porque jugador de baloncesto eres las 24 horas del día. Y esto, no es mala suerte. Es jugar con fuego. Y a Doncic se le ha tocado esta temporada. Que a mí me da muchísima rabia. ¡Ojo, qué mala suerte! Es que se lesionan todos en los... No, make no puto mistake.
O sea, golpe duro, ¿eh?
La forma física de Doncic es algo que es algo que hemos estado criticando muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que con 22, 23 años, 20 años, pues bueno, vas tirando, el tío va tanto con el rabo fuera que es el mejor del mundo, incluso estando con una forma física del 50 sobre 100, y le va valiendo. Pero llega un momento que te rompes o no te da. Y esto es algo que los Mavericks llevan muchísimo tiempo criticando de manera interna, por así decir. Esto no podía ser. O sea, el año pasado en playoff lo vimos, joder. Es que hasta las finales no apareció este tío. Tuvo algún partido excelente en primera ronda contra los Clippers y tal, pero estaba muy mal físicamente. Y ahora se ha lesionado.
Iker, te golpeo. Solo una respuesta, solo una palabra puedes decir. Final Lakers-Knicks. ¿Con quién vas?
Voy con... no lo sé. Yo, mi cabeza me dice que iría con Knicks, pero creo que terminaría yendo con LeBron. Lo creo. O sea, no sé. Creo que
si pierdes al final...
Cuando estás viendo el partido y tienes temas, sentimientos y... te sale reaccionar más a una canasta de LeBron que a una canasta de Knicks, pues creo que me saldría eso.
¿Y qué? Si pierdes a final LeBron, sería legación de line, eso lo sabes. Siguiente mensaje. De nuestro hombre sin presentaciones.
¿Qué pasa, Bolers? Vengo aquí a soltar fuego en contra de toda la purria millennial de los enemigos en la fantasy, todos esos nacidos después de 1980, que me están tocando las pelotas continuamente, con que si hice mal trade por Sai, que si Zion regalé a Zion, que si no sé qué, y no tengo nada más que decirles. He analizado los hechos y mi conclusión es clara, soy su padre y tienen todos un complejo de Edipo que no pueden con él. Y por eso intentan acabar conmigo, pero mentalmente soy duro como una piedra, soy una roca y no me van a doblegar. Sigo en la fantasía ahí, poco a poco subiendo, ya estoy cerca a 3 victorias de Óscar Hacendado de alcanzar posición de playoff y voy a lucharlo. Y que sepáis que me tocáis las pelotas, cerdos. Puedo con todos vosotros. Topo, cerdo, Javi Rojo, rata, jaulas, rata, inmunda y todos los demás. Bueno, poco más que decir. Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa y Edu El Crestas, que son dos anti-Lakers del pijo.
Correcto. O sea, estos mensajes siempre vienen bien para levantar el ánimo y mantener los duros golpes todas las semanas. O sea, que la gente no se relaje ni un pelo. Bien hecho, Fer. Nos dice, por cierto, Oscar de Hacendado en un mensaje, ha rectificado, se ha dado cuenta que va de... Bueno, la semana pasada nos dijo, o el miércoles, que vale, ya vale de...
De pull de trigger.
De pull de trigger y ha dicho, bueno, ya sé que va de... dice, ya sé que va en broma, como que ha rectificado, o sea, que acepta la puleada de trigger. Entonces, siguiente mensaje del cerdo de Streets, Puto Streets.
¿Qué pasa, brothers? Saludos del puto Streets. El equipo del Purple and Gold cazó y echó la cacera al leprechón. Dale la putísima cara, Celticos. ¡Dad la puta cara ya!
Me gusta.
Bueno, ahora yendo un poquito más en serio.
No sé si
quiero ser tan categórico como lo es mi amigo Charlie Barbecue, que el otro día me dijo que ya no veía contentos a los Celtics. Me parecen unas muy duras declaraciones.
Tremendo, ¿eh?
Pero lo que sí que hay que constatar es el nivel lamentable de los Jays y también la bajada tremenda de Derrick White, de Horford y, sobre todo, para mí, el más señalado, Drew Holiday. Os voy a dar un consejo, ¿eh? Esto ni os lo voy a cobrar, ¿eh? De gratis.
Me gusta.
Si queréis tener alguna opción de volver a... de alguna chance de hacer back-to-back...
Ya no le da ninguna.
Yo me fumaba Drew Holiday. Bueno, vamos, me fumaba. Traspaso antes del trade deadline y empezaba a mirar para mejorar la rotación del banquillo. Si no la hacéis, mark my words, no va a haber back-to-back, Celticos. ¡Saludos!
Me gusta que la gente ya empiece a entrar en pánico, ¿eh? Me gusta. Ah, que este tío no es de Celtic, simplemente está echando más al fuego. Correcto. Bien. Iker, tenemos un mensaje. Borja, da la puta cara, que es lo que te iba a decir el otro día por el chat, pero te lo digo en el podcast.
¿Le trigaste Borja, con la arroba?
¿Eh?
¿Le trigueaste con el arroba?
Sí, sí, le trigueé, fácil. Todos los días ya me meto Borja cerdo, arroba. Manda mensajes con una voz más alta, que no sé qué cojones tienes en el móvil, que parece que lo tienes tapado, cerdo. Ahí tienes el callout. A ver qué nos tienes que decir. Que luego tengo que editarte el puto audio y me tienes aquí hasta la una editando el puto vídeo, cerdo.
A ver, se debatió en el grupo respecto al tema del MVP de esta temporada, después del partidazo de Jokic frente a Sacramento. Creo que es que para mí no hay debate. O sea, Jokic es el MVP esta temporada hasta el momento. Ya veremos cómo sigue, pero si estamos hablando que Shea debería de ser el MVP porque tiene Oklahoma primero, si Denver sube a una segunda posición, ¿a quién le das el MVP? No hay que dárselo a Shea porque es que Jokic ya lleva tres y hay que valorar también lo que ha hecho Oklahoma. Vale, pero entonces, si tú esta temporada... que Jokic está haciendo la mejor temporada de su carrera, ¿no le das el MVP? ¿Qué debería de hacer Jokic en temporadas posteriores para volver a ganar el MVP? Que otro jugador, o sea, que el resto de jugadores tengan una temporada malísima para que él, manteniendo números, que sabemos que los va a mantener, a no ser que se lesione, lo tenga que ganar. Hay que ser más justos. Otra cosa es que Denver al final de temporada pues queden sextos, séptimos, vale, puedo entenderlo. Y él se mantenga en el nivel. Pero si Denver, que tiene pinta que va a subir posiciones, puede quedar segundo o tercero de conferencia, Jokic a este nivel, es que para mí no hay dudas. Al igual que en lo del top histórico. Ahora mismo para mí Jokic ya entra en ese top 5. Tienes que quitar al pivot que cada uno considere, ya sea Karim, ya sea Shaq, ya sea el que sea.
Top 5.
Y tienes que meter a Jokic. O sea, estamos hablando de un tío que ha ganado 3 MVPs compartiendo liga con gente como Durant, como LeBron, como Curry, como Anteto, Luka. O sea, es que no hay color. Y para mí encima es el mejor jugador del mundo, un peldaño largo por encima de los demás.
Se te ha ido, ¿eh?
Evidentemente esto es muy debatible, pero tenemos que dejar de ser tan nostálgicos con los quintetos históricos y tal, porque Roja, es que aparte,
es un cerdo, ¿eh?
si me vienes a decir, es que Jokic no defiende, es que si Jokic aparte tuviera una defensa élite, estaríamos poniéndonos en el debate del GOAT. O sea, tanto esta temporada para mí es el MVP, tendría que bajar mucho Denver para no considerar a Jokic MVP en una temporada de este nivel, porque si no, temporadas posteriores, ¿qué tiene que hacer este hombre? Y en el top 5 histórico, vamos, y top 10 de la historia también.
Ah, vale.
O sea, estamos ante un jugador impresionante. Para mí no hay debate, tanto en el quinteto histórico como en el MVP del para esta temporada.
Vamos, que básicamente se suma al carro de Oscar. Pensaba que se te estaba yendo la olla con el tema de top 10, o sea, top 5 histórico ever, pero no, sí. Es de pivots.
Yo, después de lo del viernes, me repasé las... O sea, pues he ido a los líderes de, en Basketball Reference a líderes y luego también he ido a StatGead para hacer el player comparison de head to head de los dos jugadores. Y bueno, Shai, 32 puntos por partido. Jokic, 29,9. Una diferencia de 2 puntos. Rebotes, Shai, 5,3. Jokic, 13,1. Para mí los rebotes, lo voy a decir, para mí los rebotes, la diferencia que hay en rebotes no es algo sustancial para sacar conclusiones. Porque, sinceramente, los rebotes es una estadística, es posiblemente la estadística más inútil que hay.
Pon el siguiente, la siguiente stat.
10 asistencias. Jokic, Shai, 6. Para mí esto tiene mérito. Hay una diferencia sustancial. Jokic es pivot, Shai es exterior. Y da 4 asistencias más por partido. Robos, Shai, 2 robos por partido. Jokic, 1,8, que es increíble para ser un center. Tapones, Shai, 1,1. Jokic, 0,6.
Borja, o sea que básicamente te la juegas a que... Bueno, dime la posición mínima. Te la juegas a que Denver quede cuánto para darle el MVP. Da la puta cara.
Porcentaje tiro de campo. Shai está con un 53, que es increíble para ser un guard, de 1,95, 1,98, es algo increíble. Jokic está en 56,6. En triples Jokic está en un 48, Shai en un 35. Tiro libre no es importante, pero bueno, 90 Shai, 81 Jokic. Efficiency field goal, Jokic está en un 62, Shai en un 57,6. Es una puta locura para ser un guard, una locura. Y value over replacement, Jokic está en un 5,8. Esta estadística mide lo valioso que es un jugador para su equipo. Jokic está en un 5,8, Shai está en un 5,2. Para mí el récord del equipo es importante. Evidentemente no hay que analizarlo por, joder, los Nuggets están cuartos, los Thunder están primeros, sino por la diferencia de partidos, que son 8 partidos. Para mí 8 partidos no es suficiente para que con esta diferencia de estadísticas, y hay muchas más, en líderes de Basketball Reference hay más que yo analizo, yo sobre todo analizo las estadísticas por cada 100 posesiones, porque así todos están medidos por el mismo baremo, no es lo mismo si un jugador juega 35 y otro 30, porque tiene más minutos para hacer lo mismo, o tira más tiros y estas cosas. Y si lo mido todo por 100 posesiones, Jokic está un escalón por encima de Shai, haciendo Shai un temporadón bestial. La diferencia con Jokic es lo que yo vengo siempre utilizando, este argumento de que hay mucha gente que lo dice, como que Jokic ya aburre estas cosas, es que Jokic compite en nuestra cabeza contra la mejor versión de Jokic que hemos visto. Y lo increíble es que esta temporada de Jokic es la mejor de su carrera. O sea, incluso con eso nos da la sensación de que lo que hace Jokic no es increíble o es menos increíble que otras temporadas. Para mí el MVP esta temporada es Jokic. Es que las estadísticas para mí hablan por sí solas y una diferencia de 8 partidos en temporada regular, que es bastante, por cierto, para mí no es suficiente como para que me compense la balanza de las estadísticas naturales y la avanzada que yo veo. Entonces, para mí, yo estoy con Borja. Jokic es, para mí, sigue siendo el mejor jugador del mundo y está siendo el jugador que mejores números está poniendo en temporada regular.
Siguiente mensaje de Joan, que se estrena en la línea caliente. Vamos a ver lo que nos tiene que decir este fútbol.
Saludos, saludos, familia. Soy Joan y me estreno en esto de los audios de la línea caliente. Muy rápido, porque como todo el mundo ha hablado estos días, pues mira, no lo había hecho nunca y me apetecía saludaros, decir que
habla bien el tío,
cojonuda. Y quería decir dos cosas. Una, felicitar a Francesc por el audio que le manda a Agustín hace unos días, felicitándolo por la victoria de Milwaukee sobre Orlando. Yo creo que este es el estilo de audios que deberíamos oír más a través de
la gente
y no las babosadas. Sí, sí. A este respecto, yo creo que habría que marcar un límite de tiempo para los audios, especialmente los que hablan 6-7 minutos sin decir casi nada. Y bueno, lo primero es esto. Lo segundo, hablando de ponderación,
¿pero entonces va a golpear a alguien?
Podríamos segmentar un poco más los mensajes de WhatsApp que se mandan al grupo de UGIS, porque los que sí que trabajamos de verdad, por lo menos lo intentamos, vemos que hay 750 mensajes pendientes si dejamos el WhatsApp a las 8 de la mañana y lo cogemos a las 6 de la tarde. Entonces, en fin, a los que todavía no estáis en el grupo de OGs, animaros, porque mola un huevo, ¿vale? Es genial. Pero a los que ya sois OGs, por favor, vamos a economizar el tiempo de la gente, porque que yo sepa, ChatGPT todavía no coge y te hace un resumen de 700 mensajes de babosadas. Así que nada. Me callo porque os he pedido que añadamos brevedad a los audios y no quiero ser yo el primero que lo haga mal. ¡Hala! ¡Un abrazo!
Joan, hubiera sido cojonudo que te hubieras cascado un audio de 6 minutos, ¿eh?
Sería tremenda.
Bien, pues gracias, Joan, por ese mensaje. Nos seguimos hablando en el grupo y da la puta cara en general. Pero, escucha, has dicho que hay que mandar cosas calientes y no has amenazado a nadie de muerte. O sea, que vamos a ver lo que nos tiene que decir el siguiente audio, que también es nuevo.
Chubi, hasta luego, vamos contigo.
¿Qué pasa, locos? Nada, os voy a contar la fábula de los tres jugones. Resulta que corría la leyenda que había dos tipos, bueno, un tipo que había cambiado el baloncesto, que a base de triples y de la muñeca linda se había metido en la historia como el mejor triplista y el que cambió el baloncesto. Podría ser Electro ese, otros dicen que también puede ser Jim Harden, otros jugadores. Pero había un tipo, nuestro hombre Wyatt Earp, Steve Kerr, que claro, hace años atrás, él chupando banquillo y mirando a nuestro hombre MJ, que se dedicaba a ganar títulos y a sembrar el terror por los valles y las canchas de básquet. Decía, joder, si estamos aquí ganando anillos, metiéndolas de dos, yo salgo y enchufo de tres y me hago fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tiráramos más de tres que de dos? Entonces, años después, este se nos hizo el sheriff del condado de los Warriors, el mandamás, y acabó creando una filosofía del triple, de lo que a él le gustaba, la muñeca, y acabó ganando otros 5 títulos, el pavo. Entonces yo me pregunto, ¿no será Wyatt Earp nuestro hombre el que cambió las cosas y no los otros tiradores de años después? Ahí eso me pregunto, y la leyenda dice, no sé si es cierto, puede ser cierto, puede estar loco. Bueno, goles. Hay un besazo muy grande de parte de el
Waltrapa.
El Waltrapa, ¿eh? Bueno, pues la mejor metáfora de lo que es el baloncesto de los 90, que es una fábula, ¿eh? La mejor metáfora es contarlo como una fábula.
Cuidado. Es,
hay gente que se piensa que Jordan jugó.
Bueno, se le queda colgado.
Jordan no pierde nunca estas cosas. Pero bueno. Y así es como se van generando las narrativas y estas cosas, ¿no?
Cuidado.
Y que con tema fábulas y cosas así. Como el tema de la revolución del triple, que evidentemente Curry tiene mucho peso, pero bueno, si vosotros veis a quién imita a la gente, o sea, se parece mucho más a lo que hace Harden que a lo que hace Curry. Para mí esto no es porque no sea Curry la mayor influencia, sino porque lo que hace Curry es imposible de imitar y lo que hace Harden es más imitable.
Bien, siguiente audio, Iker, y con esto nos piramos, sin presentaciones, a pesar de ser casi 3 minutos. Pero yo me imagino ya por dónde van a ir los tiros.
¿Quién es?
¡Pasa, Uller! Don Iker Moreda.
Saludos.
Tienes que regresar al grupo, porque la sarta de barbaridades que se escriben en ese grupo de OGs.
¿Hoy vuelves ya o no?
Son no para escribir un libro, boludo. Habría que escribir un libro. Locuras dichas por los participantes del grupo de OG de Massive Ball. Y es que encima después lo escucho en el podcast y digo, no puede ser que el pastor Sergio Ochoa esté diciendo estas cosas. Pero es que están influenciados, boludo. Dicen que el partido lo perdió Celtics. O sea, no te dicen. que Max Christie defendió por sí en el poste con una masterclass, boludo. ¿No dicen que Davis hizo un partidazo descomunal? Que Dorian se puso a defender como si, no sé, sí,
verdad,
Tatum, boludo. Que por cierto, no lo pierde Tatum, ¿no? Al partido metiendo 8 puntos a la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que los Lakers hicieron una gran defensa, loco. No, no son... No fue LeBron Prime, ¿eh? Porque nos pusimos el partido y parece que te estaba sazonando desde media distancia porque tenía ganas y que te hacía esos mates que te venían flashbacks, ¿no, Darwin?
Sí, sí, bueno. Eso, de esto hablo poco.
Boludo, una vez mate sazonado, ¿no? Pero no, no fue, no fue, papá, boludo, no fue. El partido lo pierde Celtics porque tiran mal los triples, porque...
Tremendo,
mueven mal el balón, no porque defienden bien los Lakers, boludo. O sea, hay que quitar mérito, hay que quitárselo a los Lakers, loco. Está perfecto, me parece bien que le quieran, que quieran demeritar, que Fer Titán me chupe bien los dos huevos, que dijo que el 18, pues toma, boludo. Acá tenía a tu máximo contendiente el título, o al 2, o al 3, como quieran.
Tremendo,
Lo hemos sazonado, boludo. Y sin más, como si fuera un partidito malo. Ven la reputísima cara con Reeves que se está sacando la polla. Y nada, boludo, para todo eso que dicen de que Boston venía de back to back, no sé qué, mentiroso, mentiroso. Descansaron a 3 titulares, descansaron a Porzingis, descansaron a Holiday y descansaron a Horford contra Clippers para jugar contra nosotros. ¿Y qué pasó?
Tremendo.
Se fueron a overtime con Clipper y entonces están vacanzos. Sí, y bueno, sí, boludo, si quieren jugar contra papá, contra, con todos los muchachos. Y bueno, loco, toca dar la reputísima cara. Así que nada, loco, que mueran las penas, que viva la alegría, porque esta noche ha ganado los Lakers, papá. Aguante LeBron, aguante JJ, vamos por el 18, papá.
A ver, creo que este audio es... Resume lo que podrías decir ahora. Pero Iker, te voy a decir una cosa.
No me voy a extender, tranquilo.
No, no,
déjame
terminar.
No me voy a entender.
Juanpi, yo el año pasado no estaba en tu barco porque realmente no lo veía, ¿eh? Este año ya sabes lo que dije. Estamos callados. Yo estoy en el barco, tú y yo estamos en el barco desde el minuto uno. Nosotros estamos callados. Iker Moreda nos llamó locos, en cierto modo.
Yo voy con pies de plomo, ya lo sabes, soy un cagón.
Ya, ya, pero así no se puede ir en la vida, Iker. Es que lo dije, el Juanpi y yo lo dijimos al principio de temporada. Nosotros estamos callados. Lo que sí que dijimos este señor y yo es que la mejora por sustracción en el entrenador era de la mayor sustracción de la historia.
Eso te lo firmé yo abajo. Pero además firmado y con un sello de estos
sí, o sea,
de 1897, de estos de, ¿cómo se llama? Del pegote ese. ¡Pum!
Sí, sí. Yo solo me subí, yo zarpé el barco contigo porque sí que es cierto, en el pasado pensaba que estabas loco. Este año no. O sea, nos ponemos tú y yo de capitanes ahí con el catalejo a ver qué hay por ahí. Cuando tenemos a Gigi Redding marcando el camino, hay que tirarse.
Sí. Algo increíble porque, bueno, era una estafa de entrenador. Entiendo que esta gente... Realmente se piensa que hizo un análisis con pies de plomo, y luego que nos dicen a nosotros que somos unos encendidos y hicimos babosadas. Yo entiendo que esta gente hizo un análisis súper exhaustivo de lo que podía ser Redick.
Somos el mejor podcast de NBA. Da
la
puta,
al cual.
No,
y lo voy a decir aquí, porque como cierra Juanpi, tengo que cerrar.
No, que voy a poner una cosa que me está reventando el Borja. Borja, te voy a reventar la puta cabeza, ¿eh?
Espera. Termino con esto yo y ya no hablo más. Tengo que cerrar por todo lo alto con mi hombre Juanpi. Lo que estamos viendo de LeBron James con 40 años no se ha visto nunca jamás. Nunca jamás. No somos conscientes de lo que estamos viendo. De verdad. O sea, yo no sé qué más necesitamos para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. O sea, tenemos a un hombre con 40 años siendo el mejor jugador en una pista en la que están 12 personas. O sea, 12.
El mejor era Davis, ¿eh?
Bueno, hay muchas noches que discrepo bastante contigo. Evidentemente, la temporada de Davis es mejor que la de LeBron, es cierto.
Este año
este es tío con 40 años lo está haciendo. O sea, es que con Curry, que a mí siempre me parece la mejor comparativa respecto al trato que hay mediático y del aficionado de NBA, con Curry sí que se ponen excusas, pues, es que el equipo es una mierda, es que pero, está solo, tal, es que tiene 35 años. ¿Sabéis lo que estaba haciendo LeBron James con 35 años? Ganar un anillo. Con los mismos años que tiene Curry hoy, LeBron James está ganando un anillo.
Escucha, señor, que te voy a decir una cosa que esto es importante que tú lo sepas. Iker, si tienes que asumir, o sea, si tienes que aceptar, si tienes que ser golpeado, mejor dicho, por todas las críticas a LeBron James, es porque LeBron James está compitiendo por ser el mejor de la historia. Stephen Curry está compitiendo por nada. Entonces, todas las críticas te las tienes que tragar. Acéptalo.
Juanpi, hemos ganado ya. Juanpi, hemos ganado.
Bien. Vamos a... Borja, te voy a decir lo siguiente. Como vuelvas a mandar un audio sin el volumen correcto, o sea, te golpeo, ¿eh? Voy a donde estés viviendo y te hago el... ¿eh? Cuidado, no lo voy a decir muy alto, que luego se ofende la gente. A ver qué tienes que decirnos, que te voy a reventar la puta cabeza.
Oye, a ver si me queda una cosa clara, porque después de terminar de escuchar el último podcast de los GMs, me quedé un poco así. ¿Esto es la línea caliente o la línea del amor? Porque si ahora vamos a transformar esto en todo abrazos y halagos, ¿eh?, y lo convertimos en uno como una hippie, pues tú me dirás, habrá que cambiarle el nombre a este rollo porque ya no cuadra. Ya no cuadra. John Ball, Estrella, haz lo que quieras, pero hay que mantener el fuego, ¿eh? Hay que mantener el fuego, pica por ahí, pica por ahí, a ver si mantienes la llama, y estos dos se siguen matando y tenemos un aliciente aquí para revolcarnos en el barro como unos cerdos que somos, ¿eh?, y no perdemos esto. Porque estamos aquí enganchados sobre la línea caliente, esperando a que llegue para ver qué pasa, y resulta que ahora es todo show y nos llevamos todos muy bien y nos queremos todos mucho y no vale, ¿eh? No vale. Queremos fuego y queremos hostias sin parar, sin parar. Luego en privado, aunque cada uno que hable lo que quiera, y me parece muy bien. Pero aquí queremos hostias, ¿eh? Y un bol, haz algo. Tienes que ser el instigador de esto. Por otro lado, me acabo de terminar de ver el Caps Rockets y
bueno, no hemos
los Caps, siempre que veo un partido de ellos, siempre me dan la misma sensación y me generan dudas en respecto a un tema. A ver si vosotros me la resolvéis. Voy a proponer esto. No os lancéis como hienas, que ya nos conocemos, y os volvéis todos locos aquí y a ver qué sale. Tengo la sensación de que los Caps están a una lesión de un hombre importante de empezar a demostrar que no son para tanto.
Lo que pasó el año pasado.
No sé si me compréis el argumento, pero es la sensación que yo tengo. Que como se les lesiona un tío de los importantes, Garland, Mitchell...
¿Pero a qué equipo no le pasa eso?
Y no te hablo una lesión del resto de la temporada, ¿eh? Una lesión, 2-3 meses. No, que se van a caer un poco. Que se van a caer un poco y se van a empezar a ver las costuras de estos Caps. Vosotros me diréis qué opináis de esto. ¿Vale? Nada más. Ochoa, succionador.
A ver, esto es lo que yo comenté el otro día, que yo sabía que estaba zumbado, pero al final no soy el más zumbado, ¿sabes? Sí. La gente va ya... Borja, si es que a buen entendedor, tú y yo nos conocemos sin habernos visto. Que, por cierto, espero que vengas a la quedada. Tú ya sabes lo que estaba intentando decirle el otro día y qué es lo que va a seguir pasando en la línea caliente. Lo pillas, ¿no?
Nice. ¿Os acordáis cómo la semana pasada hemos estado comentando así, hemos soltado la terminología de el control de calidad de la línea caliente? ¿Eh? El control de calidad de los audios. El control de calidad, make no mistake, el control de calidad no es por arriba, es por abajo. Si no es lo suficientemente incendiario, no entra en la línea caliente.
Entran todos. Lo que pasa es que cuando... lo que pasa es que cuando... Yo puedo tener ese sentido arácnido de que a alguien se le puede ir mucho la olla, me lo escucho antes, pero no dejo de ponerlo, como podéis imaginaros, como pasó con Darwin. También, realmente lo único que puede hacer esto es Darwin y alguna otra que otra persona, pero Darwin no va a malas con nadie. O sea, yo sé quién va a malas para el proyecto, o sea, que va a entrar todo, ¿vale? Entonces, Borja, te voy a reventar. Como no venga, o sea, has mandado estos audios y me estás tocando mucho las pelotas. Como no vengas a la puta quedada, que vas mucho de mantén la línea caliente, pero luego tienes que venir a dar la puta cara. Eso es tal cual. Y serán atropellados los Cars, como ocurrió hace un par de quedadas. O sea, tú vienes aquí, te atropellamos y ya entras en la quedada. ¿Me explico, no? Bien. Y acabas como Oscar, destrozado en el piso.
Sí, sí, tal cual. Que se tira una semana mareado.
No, años lleva el tío.
Años. Pues que eso ya te queda como un trauma, eso.
Bien, no decimos nada, no decimos todo. Creo que este episodio, Loki, puede haber sido top 3 ever. ¿Eh?
Sí, bueno, se nos queda corto porque Y hay cosas que ya nos perdonaréis.
Que lo analicen en estadística avanzada.
Evidentemente, lo de los Cavaliers pues merece un episodio aparte después de las tres derrotas consecutivas.
Jorge, si tienes que divorciarte y venir a la quedada, vienes. Es más, haz como el zumbao de francés que se viene con toda la familia.
Bueno.
Con un hijo, bueno, que no sé cuántos años tiene, pero no puede tener más de tres.
No tiene dos años.
Sí, o sea, no puede ser muy mayor. Está ahí está en la época buena en la que te hace gracia. Luego empiezas a reventar cosas como mi sobrino y estás hasta las flautas. Bien, dicho todo esto, nos piramos. Pasad una gran semana y sobre todo, dad la puta cara. Saludos.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler. Cuando tú le digas un dominicano, mamá, wow, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!